Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
Buenas noches. Estamos en Radio María, en Diálogos con la Ciencia.
Gracias, Teresa, por haber presentado el programa de hoy. Estamos ahora mismo aquí en este programa que les aseguro que va a ser muy especial. Vamos a hablar de la verdad, vamos a hablar de la ciencia, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de por qué a veces no aceptamos la verdad evidente científica, vamos a hablar de domótica, vamos a tratar muchísimos temas. Y estamos aquí ahora mismo en directo, yo, que soy Javier Ángel Ramírez, R al cuadrado, saluda.
Buenas eres? Noches.
Ruth Ramírez. Está Teresa.
Buenas noches.
Y Teresa, se te oye muy flojito, no sé por qué, pero bueno. A lo mejor es que no estás en el micrófono adecuado. A ver, saluda.
Buenas noches.
Qué flojito se te oye. Y está Marta. Buenas noches, Marta.
Buenas noches.
Bueno, saben que en cualquier momento del programa pueden interactuar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. ¿Saben cuál es nuestro WhatsApp? El del 8. ¿Por qué 8 por 8 es?
64.
Pues nuestro WhatsApp es el 64 9888871. Se lo repetimos por si no tienen a mano papel o bolígrafo. 64 9888871. Saludamos a María de la O de Madrid, Rafael del Puerto Santa María, Vicente de Mataró, Alfonso de San Sebastián, Antonio de Galapagar, María Jesús de Las Pedroñeras, que dice que está en Cuenca, nos dice, claro, Las Pedroñeras, Francisco de Santander, Sándor de Palamós, Raúl también de Santander, Juan Antonio de la Franca de los Barros, Bienvenido de Vilaseca, Santiago de Madrid, Carmen y Pepe de Santander, Rosario de Sevilla, Charo de Algeciras. De momento, los que nos han saludado desde más lejos son Brian, Mónica, Aaron y Connor de Londres, Monse de Zaragoza, Plácida de Grazalema, que ha superado una dolencia. Felicidades, Plácida. Otra Plácida diferente, de Málaga, Ana y Rafa del Puerto Santa María, Pilar de Coria, Gustavo de Oviedo, Genaro y Pilar de Salamanca, Manuel de Badajoz, Javier de Vigo y muchas personas que nos están saludando ahora mismo y nos cuesta mucho saludar a todos. Y atención, que vamos a empezar ya la entrevista de la semana, que hoy vamos a tratar muchísimos, muchísimos temas. Prepárense para este que puede ser, si Dios quiere, un gran programa. María Jesús, que nos saluda desde Badajoz. Mucha gente nos está saludando todavía. Intentaremos no defraudarles con este programa que creo que les va a apasionar. Allá vamos. Bueno, pues quiero empezar este programa anunciando dos programas. El de la semana que viene, con el que vamos a tratar asuntos o temas desconocidos sobre la crucifixión de Cristo. Es un programa que sé que les va a encantar. Jueves Santo, vamos a acompañar a nuestro Señor Jesucristo en la pasión con datos hasta ahora desconocidos. Programa para la semana que viene. Y atención, programa para la semana siguiente. Vamos a entrevistar a alguien, no les digo el nombre, que ha participado en una película. Es promotor de esa película, es director, y agárrense, tomen nota si quieren. Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. Premio Contrecamp a la mejor película. Ganador. 56 Festival de Cine de Sitges. Nominada a la mejor película. Premio al público a la mejor película. 36 Premio al Cine Europeo. Premio del Cine Europeo al mejor largometraje de animación. 32 Philadelphia Film Festival. Mención de honor a la mejor película. Nominado en el Festival Cinetic. En el Animación East Film Festival 2023. Premio especial del jurado. Octopus Film 2023. Premio del público a la mejor película. Busan International Animation Film Festival 2023. Premio a la mejor película. Premios Forke. Mejor largometraje de animación. Se acabaron los premios en 2023. Entramos en 2024. Premio Goya. Mejor guión adaptado. Ganador. Mejor montaje. Nominada. Mejor música original. Nominada. Mejor película de animación. Ganadora. Dos Goyas. Premio Feroz. Mejor película de comedia. Mejor música original y mejor cartel. Medallas del CEC, mejor película, nominada. Mejor director, nominado. Mejor música, ganador. Mejor guion adaptado, nominado. Mejor largometraje de animación, ganador. Premios Annie, mejor película independiente, ganador. Mejor diseño de un filme animado, nominado. Mejor dirección de un filme animado, también nominado. Mejor historia en un filme animado, nominado. Mejor guion de un filme animado, nominado. Premios Oscar, nominado a la mejor película. Esta es la entrevista que tenemos para después de Semana Santa. No les digo quién, pero les aseguro que va a ser un pedazo de entrevista impresionante. Bueno, y antes de empezar la entrevista de hoy, yo creo que tenemos que escuchar algo muy importante que tienen que decirnos. Prepárense, cojan papel, cojan bolígrafo y apunten esto que nos dicen del Club Domótica.
Buenas noches. Ya saben ustedes que durante la pandemia creamos la red soyleyenda.es que usábamos con ustedes durante el confinamiento. Al terminar esta etapa, transformamos esta red social en clubdomotica.es, en la que nos reunimos generalmente por videoconferencia para intercambiar entre nosotros conocimientos de domótica, sistemas de seguridad como cámaras y alarmas, entre otros. Esta vez nos volveremos a reunir hoy viernes a las 10 de la mañana para buscar cursos gratuitos que podemos seguir en Semana Santa sobre inteligencia artificial e intercambiar experiencias de lo aprendido durante la Semana Santa. Si están interesados en aprender, les esperamos hoy viernes a las 10. Entra en www.clubdomotica.es y pinche en el enlace para unirse a la reunión. La semana que viene les contaremos qué tal ha ido la reunión telemática. Muchas gracias y buenas noches.
Pues muy buenas noches, gracias por este anuncio. Bueno, entramos ahora mismo en Club Domótica y dentro de Club Domótica, a la derecha, en tablero de mensajes, vamos a mensajes recientes y ya les anticipamos para dentro de un rato, hoy a las 10 de la mañana, el tema que vamos a tratar. Estos son los mejores cursos para aprender inteligencia artificial gratis. Y aquí hay muchos cursos de inteligencia artificial para principiantes. Hay varios, fundamentos de la inteligencia artificial, elementos de la inteligencia artificial para todos, inteligencia artificial para el aula, para profesores y alumnos, 5 cursos de inteligencia artificial gratis, 42 cursos gratuitos sobre inteligencia artificial. Bueno, yo les recomiendo dentro de los 42 el que a mí más me ha gustado. Les debo reconocer que no los he seguido todos, no me ha dado tiempo. Guía básica de la inteligencia artificial, aspectos básicos del aprendizaje automático, introducción a la inteligencia artificial generativa, introducción, bueno, pues mañana, el que quiera, en una reunión de internet, pues vamos a tratar estos temas. ¿Y cómo lo veremos? Pues no tiene más que entrar en www.clubdomotica.es y a las 10 de la mañana haremos una sesión en videoconferencia para aquellos que estén interesados aprender sobre inteligencia artificial. Bueno. Niñas, ¿qué os parece la inteligencia artificial? ¿Quién me da una opinión? ¿Empecéis a conocerla ya? Marta, dime, cuéntame.
Pues a mí me parece que es bastante útil para aprender cosas o para hacer proyectos o trabajos escolares.
Bueno, ¿Usas habitualmente la inteligencia artificial?
La verdad es que sí.
Bueno, pues eso está bien. Luego abriremos el micrófono a los oyentes porque a lo mejor alguien quiere decir algo. Ruth, adelante, cuéntame.
A mí me parece un poco confusa porque, por un lado, pues como ha dicho Marta, te ayuda muchas veces a cosas que buscas, pero el problema es que es como cosas muy concretas porque, por ejemplo, yo ha habido veces que le he preguntado, pues yo qué sé, un ejercicio de matemáticas o física que es más complejo, donde necesitas más pasos y muchas veces... algunas veces como que no recopila todos los datos bien y hace una idea del problema que está bien, pero al final se acaba liando él solo y muchas veces se confunde.
Sí, sí, la inteligencia artificial se confunde. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Hemos hecho ya dos programas sobre inteligencia artificial, uno con un experto, otro lo hice yo solo, en el cual yo explicaba a los oyentes cómo funciona la inteligencia artificial. Es decir, que hay en las tripas del ordenador para manejar eso, para dar esos resultados. Solamente les voy a desvelar un poquito, solamente, porque ustedes tienen el programa y que pueden escucharlo, está en el podcast. Creo que fue hace 3 semanas que tratamos este tema. Y solamente les voy a desvelar un poquito. Y es que la primera pregunta que hacíamos es ¿qué es la inteligencia? Y entrábamos en lo que sería el real... el diccionario de la Real Academia, y nos decía que inteligencia era, por un lado, capacidad para entender y comprender las cosas, y ahí la inteligencia artificial, cero, ni comprende ni entiende nada, y que, por otro lado, inteligencia era capaz para resolver problemas, y ahí las máquinas nos ganan. ¿Quién puede ganar a una máquina en un pulso? Pues entre Arnold Schwarzenegger y una excavadora, pues gana la excavadora. Dice, ¿por qué? Porque tiene un gato, sí, pero un gato hidráulico. Entonces, bueno, pues evidentemente no podemos ganar a las máquinas en resolución de problemas, pero inteligencia de las máquinas, cero. ¿Miedo a la inteligencia artificial? ¿Quién responde?
Mucha gente tiene miedo de las inteligencias artificiales porque puede llegar un momento en el que gracias a ellas no se necesite trabajadores y la gente empieza a perder sus trabajos.
Entonces, hay que frenar la inteligencia artificial para que el mundo siga siendo como es y sigamos trabajando en lo mismo que estamos trabajando ahora. ¿Esa es tu propuesta? A ver, Ruth.
O también, como al fin y al cabo es una máquina, por mucho que tú quieras que sea perfecta, también como podemos estar observando que cometen algunos errores, a lo mejor si dejamos fluir todo ese tema y imaginemos que pues acaban haciendo muchos de los trabajos, puede haber también en algún momento en el que se confundan, entonces se anulen.
Te anulen. Miedo a que las máquinas nos gobiernen a nosotros.
No, en que la máquina confunda un error y nosotros la anulemos de ese trabajo que estaba haciendo uh-huh. y volver nosotros. Pero yo creo que de momento no debería haber pánico porque esto al fin y al cabo es algo que va a llevar mucho tiempo.
Uh-huh. Bueno, ¿y miedo a que las máquinas tomen conciencia de sí mismas y se rebelen contra nosotros? Marta, ¿tú tienes ese miedo?
No.
No. A ver, yo les voy a decir dos cosas. En primer lugar, la ciencia ficción nos ha metido mucho miedo. ¿Pero por qué? Porque como la inteligencia artificial es el gran desconocido, pues siempre hay que coger algo desconocido para meter miedo. Entonces, las películas de ciencia ficción nos meten mucho miedo a eso, a que las máquinas adquieran conciencia de sí mismas y vayan contra nosotros. La máquina no puede adquirir conciencia de sí misma porque no tiene ninguna conciencia, ninguna. Por lo tanto, no puede adquirir conciencia porque no tiene ninguna. De hecho, lo que entendemos por inteligencia no tiene nada de inteligencia. Tiene muchísimas habilidades, muchísimas capacidades, pero lo que en el fondo es inteligencia, ninguna. La máquina no es inteligente, por mucho que usemos la palabra inteligencia artificial, que al final esa palabra es cómo vendemos el producto, añadiendo la palabra inteligencia. Pero realmente la máquina no es nada inteligente y está muy lejos de serlo. O sea, todos estos miedos que le tenemos a la inteligencia artificial, pues son miedos falsos. En cuanto a ganar o perder trabajos, pues bueno, imaginaos cuando había que arar los campos a mano o un paso más con bueyes, dos bueyes para un arado o un paso más con vacas. Una vaca para un arado. Bueno, y ahora con un tractor podemos arar mucho mejor y mucho más deprisa. Entonces, no hay que tener miedo a las máquinas. Lo que hay que hacer es que, evidentemente, el mundo va a ser distinto. Evidentemente. ¿Hay profesiones que van a desaparecer? Pues puede que algunas sí. Aparecerán otras. Y os voy a dar un dato, niñas, para que no tengáis miedo. Los países con más robótica, con más robot, son los países con menos paro del mundo. Porque aparecen muchos otros trabajos que son diferentes. Un robot hay que mantenerlo, un robot hay que programarlo, hay que hacer muchos trabajos que son diferentes. Siempre que ha habido una revolución industrial, siempre que ha habido una revolución tecnológica, siempre que ha habido una revolución científica, ha habido miedo. Ha habido miedo. Hubo grandes protestas, grandes manifestaciones contra, por ejemplo, cualquier cosa, cualquier avance tecnológico, contra todos. Por ejemplo, ¿os imagináis vosotras tres protestas contra el ferrocarril? ¿Os lo imagináis?
No.
¿No os imagináis protestas contra el ferrocarril? Pues hubo grandes protestas contra el ferrocarril. El ferrocarril se consideraba una máquina diabólica. Mucha gente protestó contra el ferrocarril. Se rumoreaba que el que pisase la vía del ferrocarril moría instantáneamente. No tiene ninguna lógica. Hoy en día vivimos con el ferrocarril. ¿Ha eliminado muchos trabajos el ferrocarril? Nos ha permitido trabajar mucho mejor y de otra manera. Lo mismo con las calculadoras. Los profesores de matemáticas protestaron muchísimo cuando salieron las calculadoras porque decían que eso iba a hacer que los niños se volviesen tontos. ¿Qué tal, niños? ¿Sois muy tontos o no sois muy tontos?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
No.
¿Y usas calculadora?
Bueno, este año en matemáticas no la puedo usar, así que todos los cálculos son de memoria o con hoja y papel.
¿Y las restas también?
Sí, y divisiones y multiplicaciones.
¿Y Teresa usa calculadora?
Normalmente sí.
Normalmente sí. ¿Y el otro día tuviste problemas para restar? Bueno, pues evidentemente estás haciendo problemas a un cierto nivel más complejo del que podrías hacer si no tuvieses calculadora. Te permite aprender más, te permite aprender más rápido, pero es que el conocimiento humano cada año es mayor, cada año tenemos más que aprender. Y si queréis ser productivas en el mundo futuro, si queréis poder defenderos bien, pues hay que aprender mucho. Si aprendéis mucho, tendréis la posibilidad de aprender mucho más. No os lo he dicho, es una sorpresa. ¿A quién dedicamos el programa de hoy? ¿A quién se lo queréis dedicar? Marta, ¿a quién le quieres dedicar el programa de hoy? Que has levantado la mano.
A mi abuela.
¿A tu abuela? Bueno, no sé si nos estará escuchando. ¿A quién más queréis dedicar el programa de hoy? Bueno, ¿y no se lo queréis dedicar al comandante? Que fue San José, Día del Comandante.
Sí, también.
Bueno, pues le vamos a dedicar este programa, si a los oyentes les parece bien y si a vosotros les parece bien, a mi padre, vuestro abuelo, porque fue el Día del Padre. Y luego a lo mejor ponemos una canción sobre el Día del Padre, no sé si nos va a dar tiempo, porque queremos tratar muchísimos, muchísimos temas. Ahora, después de la canción, tenemos que hablar de qué vamos a hacer esta Semana Santa. Me están ustedes preguntando si va a sanar ya Balduino, pues hablaremos de un viaje que vamos a hacer a Lourdes pasado mañana, el sábado. Hablaremos de ello después de la canción. Pero para dedicarle este programa a mi padre, a vuestro abuelo, vamos a poner una de sus canciones favoritas. Yo creo sinceramente que él no entendía 100% la letra de esta canción, pero le gustaba. Así que vamos a poner una de las canciones que más le gustaban. Y si nos está escuchando desde el cielo, porque su alma ya está en el cielo, todavía no ha resucitado en cuerpo y alma, porque todavía no ha sido el fin de los tiempos, pero su alma ya estará en el cielo, pues espero que escuche esta canción, que le guste y que no se olvide de nosotros en sus oraciones.
terre brûlée au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marina plongée nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique. Maureen aussi, l'église en granit de l'Imérique. Marina dit oui. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de Croix-Bois, trois jours et deux nuits. On sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie, c'est une folie. Et que la folie, ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre. Autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Autant des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un goût de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais prendront la paix autour de la croix. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Là-bas, au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre.
Pues espero que les haya gustado esta canción y vamos a responder a esta pregunta que nos hace una oyente a través del WhatsApp.
¿Qué diferencia existe entre preguntar unos datos, hacer una consulta al buscador, a Google, y la inteligencia artificial? Gracias.
¿Qué diferencia existe entre... Bueno, pues niñas, a ver, ¿os veis capaces de responder a esta oyente?
No.
Sí.
Sí, muy bien, R al cuadrado. Adelante.
Yo creo que la diferencia principal, que es como la que yo noto, es que cuando tú se lo preguntas a la inteligencia artificial, te da toda la información así, que supongo que es la que más se repite en todas las páginas, y te la da en, yo que sé, a lo mejor 2 párrafos, todo resumido, lo más importante. Sin embargo, cuando lo buscas en el buscador normal, te aparecen distintas páginas que muchas dicen lo mismo y diferentes informaciones a la vez.
Bueno, pues la respuesta, R al cuadrado, es muy buena. Yo lo voy a explicar de otra manera. A ver, un buscador normalmente lo que hace es que busca información y da los enlaces para que accedamos a ella. Así es como funciona un buscador. Pero al final es lo mismo. ¿De dónde sale la inteligencia artificial? Bueno, cuando ustedes, eso lo expliqué yo en el programa que hablaba hace pues unas 3 semanas, inteligencia artificial, cuando ustedes buscaban en Google un tema hace 5 años, o en cualquier otro buscador, obtenía unos resultados que no eran muy buenos. Cuando ahora buscamos, los resultados son mucho mejores. ¿Qué ha mejorado? Los algoritmos de búsqueda. Ahora los algoritmos de búsqueda intentan que cuando nosotros escribimos en lo que se llama el lenguaje natural, que es como nosotros hablamos, intentan captar las ideas básicas. Les expliqué a ustedes cómo lo hacía, cuáles eran los algoritmos para llegar a eso, de captar las ideas básicas, y ahí ya buscaban en Internet y sacaban un resultado. Bueno, pues eso es la base de la inteligencia artificial. Es decir, al final es lo mismo, no exactamente, pero muy parecido. Es decir, al final el proceso es muy parecido, lo que ocurre que lo que llamamos inteligencia artificial da el resultado en lo que llamamos lenguaje natural. Es decir, responde con frases, con sujeto, verbo y complemento. Y hay una capa programada con muchísimo esfuerzo y con muchísimos años para que esas nociones básicas que ha buscado el buscador se reorganicen y se reescriban en ese lenguaje natural. Y entonces parece como si hubiese alguien al otro lado. Por eso le llamamos inteligencia artificial, porque parece que haya una inteligencia detrás. Pero no la hay. Lo que hay es un tratamiento de esos datos, de ese resultado, para que dé esa impresión de inteligencia. Y además voy a añadir algo más. Algunos de nosotros podrían decir, bueno, yo no quiero usar inteligencia artificial, yo no voy a usar inteligencia. Pues lo siento mucho. Estamos usando inteligencia artificial todos los días sin saberlo. O sea, muchos de los programas que usa nuestro móvil se han hecho, esos algoritmos, a través de inteligencia artificial. Cuando pulsamos el botón de la cámara y recuadra las caritas para dar una fotografía, eso es inteligencia artificial. Lo expliqué en aquel programa en el que hablaba de inteligencia artificial. Muchas de las cosas que manejamos hoy en día con absoluta normalidad ya funcionan con inteligencia artificial. O sea, el que nos aparezca en nuestro ordenador cuando navegamos por Internet cosas que a nosotros nos gustan es porque hay una inteligencia artificial detectando nuestros gustos y nos aparece lo que a nosotros nos gusta. Cuando vamos a las redes sociales y nos aparece, pues si me gustan a mí los barcos, aparecen barcos, eso es porque han detectado que a mí me gustan los barcos. Eso lo ha detectado la inteligencia artificial y me pone barcos. Y luego, además, me puede aparecer playas paradisíacas y me puede ofrecer viajes a algún lugar del mundo que, sin que yo se lo haya dicho, la inteligencia artificial ha sido capaz de captar que a mí me gustaría ir a ese lugar. Niñas, ¿qué tal me he explicado?
Bien.
Marta, ¿qué vas a decir?
Yo tengo una pregunta que es, si, por ejemplo, capta que a mí... me gusta, no sé, un tipo de coche y me lo empieza a recomendar, ¿pasaría lo mismo de lo que acabas de decir tú?
Sí, pasaría lo mismo. Es decir, bueno, además hay otros temas, como que todos los aparatos que manejamos, entre comillas, nos espían para saber cuáles son nuestros gustos, lo que se llaman las cookies, ¿no? Nos colocan cookies en el teléfono móvil, en el ordenador, que espían lo que nosotros hacemos para recomendarnos cosas. ¿Eso es malo o no es malo? Pues a ver, a mí personalmente no me gusta mucho tener cookies y las borro de vez en cuando y luego manejo, o sea, cuando yo navego por internet me abro lo que se llama la ventana en incógnito, ¿no? Abren aquí en archivo, nueva ventana de incógnito. Incógnito no quiere decir que no saben por dónde estoy navegando, por supuesto que lo saben. O sea, cuando yo estoy usando un servidor externo, por supuesto que sabe de dónde vengo y sabe a dónde voy. Pero todas esos programas espía, esas cookies que se me van almacenando en el ordenador, cuando cierro las ventanas de incógnito, se borran. Es más privativo. ¿Es malo que me espíen? Pues hombre, si es para intentar venderme un coche, pues a lo mejor yo en el fondo quiero comprar un coche y al final acabaré comprando un coche. Pero bueno, a mí personalmente no es algo que me apasione el que me espíen. Bueno, vamos a dejar de hablar un poquito de inteligencia artificial y vamos a hablar de otras cosas. Hoy no ha venido Balduino, ¿no? ¿Qué tal está Balduino?
Bien, bastante mejor.
Balduino está bien y Balduino tiene una enfermedad incurable que creo, yo tengo fe, la tengo absoluta, yo creo que va a sanar milagrosamente. Yo creo que esta enfermedad es para gloria de Dios. Y lo creo, y por eso lo digo. Y me he equivocado, pues alguna vez me he equivocado, ¿no? Yo recuerdo una vez que justo antes de unas elecciones un señor me hizo una pregunta y yo le respondí. Luego me respondí porque me di cuenta de que mi respuesta podía dirigir el voto. Y me arrepentí, porque no era mi intención. Y me equivoqué, además, en lo que dije. La persona a la que yo en ese momento hablé bien de ella, pues me defraudó y mucho. Entonces, puedo equivocarme, puede ser. Pero yo creo que no. Yo creo, sinceramente, que Balduino va a sanar, va a ser para gloria de Dios, y va a ser, yo creo que muy pronto. Y he visto yo ya curaciones, yo ya las he visto. ¿Y dónde voy a ir con Balduino?
A Lourdes.
A Lourdes. Esa era la idea inicial, ir a Lourdes. Pero la semana pasada, pues escuchando a una persona, me vino la gran idea. Y es que hemos modificado el viaje. No vamos de Madrid a Lourdes. ¿Sabéis qué recorrido vamos a hacer, niñas? Es que vosotras no estáis invitadas.
No. Yo creo que es de Madrid a Cataluña y de Cataluña a Lourdes.
Bueno, no exactamente.
No, yo creo que ibais a pasar por unas bañeras o algo así.
Por unas bañeras.
Sí.
No, las bañeras están en Lourdes. Ah. Vamos a ir de Madrid al Pilar, santuario mariano donde los haya. Que además tenemos la promesa de que el Pilar seguirá siendo mariano hasta el final de los tiempos. Vaya pedazo promesa que nos ha hecho el Señor. El Pilar será mariano hasta el final de los tiempos. ¡Guau! Eso es una promesa. Y luego, línea recta entre el santuario mariano del Pilar y el santuario mariano de Lourdes, hay otro santuario, Torre Ciudad. ¿Cómo no parar en Torre Ciudad? A la misa del sábado, pues no sé si iremos al Pilar o en Torre Ciudad. A ver dónde nos pilla la misa del sábado. Supongo que habrá muchas misas tanto en el Pilar como en Torre Ciudad y alguna de ellas, si Dios quiere, asistiremos. Y llegaremos a Lourdes. Lo que ocurre que a Lourdes llegaremos este sábado bastante tarde. Pues ya haremos noche en Lourdes y el domingo lo dedicaremos a Lourdes. ¿Os acordáis de Lourdes, niñas?
Sí, un poco.
Cuéntame alguna anécdota de Lourdes, Teresa.
Pues, por ejemplo, Marta cuando nació tenía una hernia en el ombligo. Y la sumergisteis en el agua de Lourdes porque decían que al paso de los años, del tiempo se iba a quitar, pero no se quitaba, sino que se hacía más grande. Y al sumergirla en el agua de Lourdes, pues fue desapareciendo.
Bueno, yo te iba a contar otra cosa, por eso te preguntaba justo a ti, pero eso lo veremos después. Esa es una de las curaciones difíciles de explicar que yo he vivido. Lo que tenía Marta no era nada grave, era una hernia umbilical, muchos niños la tienen, pero cada día iba a más y fuimos al médico en Cataluña y nos dijo que nos tranquilizásemos, que eso muy poquito a poco llegaría el momento en que empezaría a remitir y en unos tres años iba a desaparecer, y si no, ya va a desaparecer del todo, una pequeña intervención en tres años y ya está. A mí no me convenció mucho esa explicación, pero yo iba al médico con cierta frecuencia, porque estaba cada día más preocupado, porque eso cada día era más grande, era de verdad muy grande, porque Marta era muy chiquitita y eso tenía el tamaño que ya había llegado al de una pelota de ping-pong, que a mí me parecía excesivo que saliese eso del ombligo. Y entonces pedí hora en otro médico en Madrid para que nos diese otra opinión. Y se nos ocurrió, en el camino de vuelta a Madrid, pasar por Lourdes. Bueno, a Marta casi la ahogamos, tú, Marta, no te acordarás. Bebe agua de Lourdes. Y cuando llegamos a Madrid, eso que iba a tardar unos 2 o 3 años en desaparecer, había desaparecido. No quedaba nada. Y bueno, si quieren, para no incomodar a nadie, no voy a decir curación milagrosa, pero luego sí que es una curación difícil de explicar. Porque iba a ser algo que iba a ser muy, muy lento. Y claro, yo enseñándole al médico las fotos en el iPad, mire, es que nosotros habíamos pedido hora por esto. El médico la miraba, no veía nada, y dijo, bueno, pues nada, vuelvan si ocurre algo. Nunca ocurrió nada más. Ahí quedó todo. He vivido alguna otra curación difícil de explicar. Yo creo que la de Balduino se va a producir y muy pronto. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Y lo de las bañeras es que nunca hemos ido a las bañeras de Lourdes y nos gustaría bañarnos en las bañeras de Lourdes este viaje. Y la anécdota, Teresa, que tú no te acuerdas, el penúltimo viaje que hicimos a Lourdes, no el último, que el último fue muy rápido, porque íbamos con la perrita y no podíamos entrar en el santuario mariano, entonces fue un viaje muy, muy rápido. El anterior, hubo un momento que es que lo hicimos con más calma. No sé si os acordáis que estuvimos donde las velas, estuvimos rezando. Sí. ¿Os acordáis que hicimos el rosario? Hicimos sí. Aquel recorrido. Bueno, lo hicimos todo porque tuvimos mucho tiempo. De repente Teresa se queda parada. ¿No te acuerdas? ¿Qué me dijiste?
No lo sé.
Me dijiste, papá, ¿y por qué no nos quedamos a vivir aquí? Aquí se está muy bien. ¿No te acuerdas de eso?
No.
Y yo dije, bueno, ¿y en qué trabajaríamos aquí? Y entonces me dijiste, mira, yo podía estar ahí, ayudar a empujar las sillas de ruedas, y yo podía ayudar aquí, no sé qué. O sea, se estaba tan bien, que yo creo que es la única vez que me has dicho, ¿y por qué no nos quedamos a vivir aquí? Y hace muchos años de eso, eras muy chiquitilla. Pero bueno, me alegro que tuvieses esa idea. Bueno, ¿de qué íbamos a hablar hoy? ¿De qué íbamos a hablar hoy? De la búsqueda de la verdad, ¿no? Porque ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama este programa?
Diálogos con la ciencia.
En Diálogos con la Ciencia buscamos el camino, la verdad y la vida. Yo digo a los oyentes muchas veces, no dejen nunca de buscar el camino, la verdad y la vida. Mantengan la ilusión, serán felices. Esa es una frase que yo antes la decía mucho más. Ahora, como el programa suele estar más apretadito, pues quizás la digo menos. Bueno, la semana pasada hicimos un programa en el cual entrevistamos... ¿Quién tiene el libro rojo? ¿Quién lo tiene?
Lo tengo yo.
¿Cómo se llama el autor?
José Carlos González Hurtado.
Entrevistamos a José Carlos González Hurtado. Nos habló de ese libro que se llama...
Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios.
Y hablamos un poco de ese libro. Ya lo habéis ojeado. No sé si queréis comentarme algo antes de que yo también dé un par de pareceres al respecto. ¿Quién quiere comentarme algo?
Bueno, pues Teresa y yo hemos apuntado varias cosas. ¿Quieres empezar tú, Teresa?
Vale. En el apartado de cuánto tiempo nos queda, nos decía que en la imagen más profunda del universo, que jamás se había tomado, se observaba un pequeño trozo del universo en donde se encontraban 5.500 galaxias. Y cuando lo exploraron, lo hicieron con simulaciones de origen óptico, infrarrojos y ultravioletas, y se llegó a una estimación de 2 billones de galaxias en el universo, que el pequeño trozo que se podía observar. Y se dieron cuenta de cómo se producía entre 4 o 5 estrellas por año en nuestra galaxia. Se calcula que se producen más de 300.000 estrellas por segundo en todo el universo. Entonces se estima que después de 1 billón de años dejarán de formarse estrellas y empezarán a extinguirse. Algunos científicos creen que los agujeros negros empezarán a desaparecer y posteriormente empezará un periodo oscuro y finalmente la muerte térmica del universo. Eso será dentro de muchos trillones de años, pero será. El universo tendrá necesariamente un fin.
Bueno, eso es muy importante. Eso es muy importante. Nuestro universo no es para siempre. Nuestro universo terminará. Sí, 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 dentro de muchos años. Sí, 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 sí. Pero terminará. El universo no es atemporal, no es siempre igual, sino que va evolucionando y, como decía el padre Manuel Carreira, ¿a quién bautizó el padre Manuel Carreira? ¿A quién de vosotros bautizó el padre Manuel Carreira? A Teresa. ¿Tú te acuerdas, Teresa? A ti te bautizó el padre Manuel Carreira. Pues el padre Manuel Carreira nos explicaba que las estrellas queman, entre comillas, combustible y que al final llega un momento en que el combustible se acaba. Es así, es así. La materia no es infinita. Hay una cierta cantidad de materia y hay un momento en que el universo terminará. En eso hay unanimidad en la ciencia. O sea, el universo, a fecha de hoy, siglo XXI, se sabe que terminará. Hay un final. Entonces, hay gente pues que es muy pesimista y dice, bueno, pues si da igual que haga el bien o que haga el mal, porque si hago que el mundo sea mejor cuando yo fallezca, muy bien, felicidades. Si hago que el mundo sea peor cuando yo fallezca, muy mal, me tirarán de las orejas. Pero al final, da igual lo que haya hecho, el universo terminará. Eso es una visión muy pesimista del universo. El da igual y, sobre todo, muy materialista. Porque si el universo termina, hay otro capítulo. Ruth, ¿tú has leído el capítulo sobre el origen del universo? ¿Quién ha leído ese capítulo?
No, yo ese no lo he leído.
Pues a ver, hay una cosa que es muy importante y es que a fecha de hoy, la ciencia tiene certeza, práctica seguridad. No hay ninguna teoría a fecha de hoy alternativa sobre la mesa con suficiente fundamento de que el universo tuvo un principio. El universo surgió de la nada. En un momento dado, que se puede calcular la fecha con mucha precisión, de la nada salió todo. No hay nada ahora en el universo que no provenga de ese instante. Ese instante en el que aparece todo de la nada. ¿Y habéis leído una frase del libro que dice «Nada sale de la nada»?
Sí.
La dice un gran científico, nada sale de la nada. Esa teoría, que ahora mismo es la única plausible sobre la mesa de la ciencia, no hay otra teoría ahora mismo plausible sobre la mesa de la ciencia. Todo lo que a ustedes les cuenten de universos recurrentes, todo eso, no es científico, lo siento. A fecha de hoy la ciencia no apoya ninguna de esas teorías. Son teorías que únicamente manifiestan o mantienen los ateos para agarrarse a su ateísmo, pero ninguna de ellas ahora mismo tiene ningún tipo de apoyo científico, ni los universos pulsantes, ni los metaversos, ni los universos, del vaivén. Ninguna de esas tiene base científica ahora mismo. La única que ahora mismo acepta la ciencia, la única, es la teoría del Big Bang. Y no hay nada más creacionista que el Big Bang. ¿Quién me resume el Big Bang? Marta, atrévete. ¿Qué dice el Big Bang?
Pues, por lo que yo sé, fue una gran explosión y de ahí se empezó a crear todo.
No había nada y de repente, en un instante concreto que podemos calcular, hace tantos millones de años, apareció todo. Pero todo es todo. Es decir, apareció el espacio. No había espacio. Yo, en plan de broma, para explicar esto a mis alumnos, cuando yo les explicaba esto, yo les decía, no había un lugar donde poner las cosas. Si tú llegabas con un átomo, no tenías dónde ponerlo, porque no había espacio. Es difícil de entender. Pero es que la física moderna es muy difícil de entender. Hemos hablado con vosotros de mecánica cuántica. ¿Os acordáis de mecánica cuántica? Hace mucho tiempo que no hablamos de mecánica cuántica. Si queréis, hablamos luego de mecánica cuántica. Hemos hablado de mecánica relativista. La física demostrada hoy en día
es muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque esos fenómenos no los observamos, pero están ahí, son reales. No los observamos en nuestra vida diaria nosotros, los científicos lo observan en el laboratorio. Está demostrada la mecánica cuántica, una parte de ella, una gran parte de ella. La mecánica realista, una gran parte de ella está demostrada. Por lo tanto, no hay duda de que es así. Bueno, pues es difícil de entender, pero no había un lugar donde poner las cosas. No había tiempo. Es decir, ¿qué había antes del Big Bang? No había tiempo. La pregunta no tiene lógica porque no había tiempo. Es decir, algo, si quieren digo alguien, pero es que a los ateos se les revuelven las tripas cuando digo alguien. Algo atemporal y con voluntad propia produjo un Big Bang. Algo, digo alguien si quieren, que no depende del tiempo, que no depende del espacio y que tiene una voluntad creadora. Claro, a los ateos se les revuelve las tripas cuando hablamos de eso, pero es que ese algo tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de ese algo?
Dios.
Es a lo que llamamos Dios. Dime.
Que yo justo me estaba leyendo del libro eso que llamamos Dios, que es básicamente lo que tú estás hablando. Que para empezar, ¿qué es Dios? O sea, ¿a qué le llamamos Dios? Y Dios es creador. Y los ateos no tienen mucha definición de lo que son los ateos generalmente. O sea, sí tienen una definición, pero cuando tú les preguntas a ellos, o sea, cambian de ideas y también generalmente tienden a atacar al Dios de los cristianos. Y que Dios no es Zeus ni un viejo con barba, sino que es un creador. Y que en parte la idea de los ateos es un Dios que controla a sus súbditos, que son los humanos. Y que realmente no es así porque Dios te hace libre y tú eres libre.
Bueno, yo quería, cuando leáis este libro y cualquier otro, yo quería hacer una reflexión. En el siglo XVIII se creía que la ciencia nos iba a alejar de la fe. Eso se creía en el siglo XVIII, es el materialismo que parte ahí del siglo XVIII. Y sin embargo, nos hemos encontrado con la sorpresa, los científicos han encontrado con la sorpresa de que cuanto más ciencia, más nos acercamos a Dios. ¿No? Teresa, ¿cómo se llama el que ha escrito el libro? ¿José Carlos? ¿Qué?
González Hurtado.
José Carlos González Hurtado, muy bien. Hace un estudio y demuestra que la mayoría de los científicos, la abrumadora mayoría de los científicos, creen en un Dios. ¿Pero cuánto es la mayoría? Pues el 90% de los premios Nobel de ciencia creen en Dios. Oye, el 90% es mucho, ¿eh? No sé si os dais cuenta de lo que es eso. De hecho, por ejemplo, en física creo que es el 97%. Mientras que los premios Nobel ateos son fundamentalmente de letras. Y hay una afirmación muy graciosa que hace José Carlos, que es ser ateo es de letras. Bueno, yo quiero darle una vuelta a esa reflexión. Y es, hoy en día, en el siglo XXI, la ciencia nos lleva descaradamente a creer en que hay algo atemporal, no espacial, que tiene una voluntad creadora. La ciencia nos lleva a eso. Dime, Ruth.
También, hablando de los científicos, el conocimiento científico también es limitado. Y por eso hay cosas que sabemos que son ciertas, pero que nunca podemos probar que son ciertas.
Eso es así. De hecho, la base científica siempre se basa en unos axiomas que son indemostrables. O sea, en la ciencia hay muchas bases que no son demostrables, pero se sabe que son verdad. Eso en todas las ciencias. En matemáticas, en física, en química, en todas. Hay cosas que no son demostrables, pero se sabe que son así. Eso ocurre, eso es algo normal en las ciencias. Eso no es un tema religioso. Es un tema científico. O sea, todas las ciencias tienen unos axiomas de partida que se sabe que son ciertos,
tenemos inteligencia suficiente del ser humano para saber que son ciertos, pero que son indemostrables. Eso es algo absolutamente normal en absolutamente todas las ciencias. Bueno, pues entonces yo os voy a hacer una pregunta, niños. Bueno, primero una reflexión y luego una pregunta. Una reflexión. Todo esto invita a pensar que Dios ha querido que ahora, en este momento de la historia, la prueba científica de su existencia sea mayor que en ningún otro momento de la historia. Nos encontramos con estudios como, por ejemplo, la Sábana Santa. Nos encontramos con toda la ciencia, toda la ciencia en general que apunta a Dios. No hay ni un solo científico que haya perdido la fe como consecuencia de la ciencia. Sí que hay científicos que son ateos, sí que los hay, pero no como consecuencia de la ciencia, sino como consecuencia de otras cosas. Y eso es una reflexión que yo hago. Dios ha querido que en este momento de la historia lo tengamos científicamente más claro que nunca. Por eso es tan importante un programa como este. Buscar la verdad. Y yo os hago una pregunta. Si en este momento de la historia la verdad, desde el punto de vista de la ciencia, es tan evidente, ¿cómo es que sigue habiendo científicos que los hay, ateos? ¿Quién me responde? ¿Quién se moja? Dime, Marta.
Yo creo que es por el hecho de que hay gente que niega lo que se sabe al 100%.
Hay gente que niega lo que se sabe al 100%.
Yo creo que es por la presión social.
¿Presión social? Ruth, mójate.
Yo no sé, yo creo que todos somos muy diferentes a la hora de pensar y que hay veces que tú te haces una idea en la cabeza y puede estar bien o puede estar mal, pero siempre es muy complicado convencer a personas que es muy complicado convencerles de que no es así. Pero eso, no creo que haya una razón en sí.
Eso que has dicho tiene un nombre. Lo redondeo y luego te lo diré. Lo que habéis dicho tiene un nombre. Esas tres cosas que habéis dicho tienen nombre. No es que a vosotros, o sea, está fenomenal porque se os ha ocurrido sin que nadie os lo haya dicho, pero tiene nombre, ¿no? Hay un experimento, el experimento de conformidad social, que es un experimento en el que cual, eso, o sea, es un experimento científico en el cual un grupo afirma una cosa muy, que es muy evidente que es la contraria, se compinchan entre todos y al final el único que no está compinchado acepta eso como válido. Es un experimento de Solomon Asch, lo pueden estudiar, que es de conformidad social. Y cuando se pregunta a esas personas por qué aceptaron lo que decía el grupo y no lo que ellos sabían que era verdad, pues dijeron cosas como yo no quiero ser el friki del grupo, o bueno, también hay una verdad, y es que el ser humano es muy gregario, va en manada, y todo el mundo quiere pertenecer a la manada. ¿Quién más va en manada? ¿Quién más es gregario? ¿Quién conocemos que sea gregario? ¿Cómo se llama nuestra perrita?
Bones.
Bones. Que yo no le llamo perrita. ¿Cómo le llamo?
El lobo.
Mi loba. Porque Bones es un mastín y parece una loba. ¿Y qué pasa? Que el lobo, que es de donde viene el perro, es un animal gregario. Le gusta estar en grupo. Es un animal que no sabría vivir solo. Tiene que vivir en grupo. Pues el ser humano también. En algún momento de la historia, parece que muy pronto, el hombre y el lobo se encontraron y de ahí surgió el perro, que es el lobo, que es aceptado en la manada humana. Y la manada humana que acepta a los lobos dentro de su manada. El hombre es un animal gregario. Y eso nos hace pues seguir las ideas que dice que marca nuestro grupo. También está el experimento de Milgram, que es que somos capaces de obedecer a la autoridad. Dentro de la conformidad social, fijaos bien, os voy a poner dos ejemplos. ¿Qué me pone algún ejemplo de conformidad social? Algo que sea muy, muy evidente y que nos cueste decir que no. ¿Quién me pone algún ejemplo? Venga, Teresa, mójate, que estás a punto de decirlo.
Las chicas son chicas y los chicos son chicos.
Las chicas son chicas y los chicos son chicos. Desde el punto de vista científico, no hay duda. Te dan un trozo de piel, una uña, un hueso, lo analizas en laboratorio, sabes perfectamente, sin lugar a dudas, si eso es un chico o es una chica. Encuentras un cadáver de hace 1000 años y puedes saber si es un chico o es una chica. La ciencia no tiene dudas, pues por presión social no hay quien tenga narices de decir lo contrario. Pero no solamente esto, sino que hay el síndrome de la indefensión aprendida. Y es que hemos aprendido que defender la verdad científica puede destruirnos. Profesores de biología que por explicar en clase lo que dice la biología les han expulsado de la universidad. Eso es real. Y por miedo a lo que se llama la cancelación, al wokismo, ¿el wokismo qué es? El wokismo es censura férrea en forma de que si tú no dices lo que te marca el gobierno, te pueden hasta meter en la cárcel con la excusa de que eres fóbico, de que odias. Oiga, el odio no se puede medir, igual que el amor. No me pueden juzgar por odiar o por amar porque nadie sabe lo que yo odio o lo que yo amo. Eso no puede saberlo nadie. No se puede medir. Sin embargo, se han inventado una teoría rara para obligarte a aceptar la censura férrea. Vivimos en una sociedad con una censura muy férrea, con ese wokismo. Hemos hablado del experimento de conformidad social, el experimento de Milgram, obedecer a la autoridad, el miedo, el mal ejemplo que damos los creyentes. Pues, oye, Teresa, cuando nos enfadamos y gritamos a alguien y ese alguien sabe que vamos a misa, flaco favor estamos haciendo a Jesús. Yo sigo a Jesús y me enfado con alguien y le insulto. Vamos, y que me lo pongan delante que le pego. Pues mal ejemplo estamos dando. ¿Qué ha dicho Ruth? Mantener la opinión. Yo creo algo y lo mantengo, aunque me estén demostrando que es falso. Eso tiene un nombre. Se llama soberbia. Y es que por soberbia nos cuesta aceptar la realidad. Seguir la corriente. Y, oye, niños, yo creo... Es que se nos ha ido el tiempo. Es la una menos dos minutos. Y yo creo que ha llegado el momento de abrir el micrófono a los oyentes. A lo mejor alguien quiere decirnos algo. Si desean participar ahora en directo, tienen que llamarnos al 91-005-94-19. Niños, vosotros también podéis responder. Tenemos ya una primera llamada que nos está llamando ahora mismo al 91-005-94-19. Adelante, bienvenido, que nos llamas desde Vilaseca. El micrófono es tuyo. Un momento, que no te he dado paso. Un momentín. Cosas del directo. Adelante, bienvenido. Ahora sí.
Buenas noches, Javier Ángel.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Bien, bien. Que, como siempre, quería primero hacer un párrafo corto y luego hablamos. Amor, paz, salud, bendiciones y bien. Para todo oyente, en esta noche de San Bienvenido. Y felicidades a todos los Josés, a todos los padres, que San José es el santo de todos los santos porque fue padre de Dios y esposo de la Virgen María. Y si alguna persona está escuchando este programa que lo ha conocido esta noche, bienvenido sea. Y te quería decir que vaya tres celebridades que tienes esta noche ahí, ¿eh? Estarás orgulloso y cómo quería a tu padre y tu hijo que se cumpla lo que dicen los evangelios, que tu fe lo cure.
Sí, pues nada, oye, es verdad, tienes razón. La festividad de San Bienvenido es hoy, 22 de marzo. Felicidades, bienvenido. Qué alegría que nos hayas llamado justo hoy y que podamos felicitarte al santo. O sea, que nada, oye, niñas, felicitad a Bienvenido. Marta se ha ido. ¿Dónde se ha ido Marta? Ah, no, si está ahí. Marta, no te escondas. Si bajas la cabeza no te veo. Es que
Yo creo que tus hijas el día de mañana serán personas muy importantes porque la mentalidad que tienen y el ejemplo de padre, tú como padre... Que eres más listo que el hambre, yo creo que pueden ser el futuro de que la ciencia, si no dejan la ciencia, hay muchos inventos, muchos descubrimientos y estamos llegando a un punto con la inteligencia artificial que yo creo que Dios es el aire que respiramos, es todo.
Pues nada, bienvenido, pues muchas gracias.
Bueno, Javier Ángel, Javier Ángel. Javier Ángel.
Sí, dime, dime.
¿Me dejas que tenga aquí una chuleta
Pero
para
tiene que ser
hacerlo?
muy rápido, que tenemos que dar paso a la siguiente llamada que nos está
Muy
entrando ya
rápido.
desde Salamanca.
Un minuto.
Dime, dime.
Javier Ángel, estos días están señalados que vamos de cara a la Semana Santa. Pido que recemos por la paz mundial y la salvación del mundo entero, que la ambición y el poder del dinero está destruyendo el mundo. Y a la tumba nadie se lleva el dinero. Hay que pensar en el más allá de la muerte, que habrá justicia según haya sido. El dinero es material y lo que cuenta es lo espiritual, que el espíritu es eterno y nos lleva al más allá donde está Dios, más allá de la materia. Piensa en el gusano de seda que muere y se transforma en mariposa, crisálida, más bonita y otra vida diferente. Ahí está la ciencia, con todas las especies terrestres que tienen vida y están en peligro de extinción. Todo tiene su razón de ser. Nueva era, por todos los santos y mártires, por los que están y no están, por
Bienvenido,
todos
tenemos que terminar ya, que tenemos que dar paso a la siguiente
los...
llamada, que es la más de la
No,
una.
no a la guerra, simplemente eso.
Un abrazo fuerte, bienvenido.
Igualmente.
Y tú que has dicho que las niñas van a ser importantes, tienen una orden directa mía. Si yo algún día no estoy, ¿qué orden tenéis? ¿Qué tenéis que cumplir
Yo
obligatoriamente?
Ir al
creo
cielo.
que...
Tenéis que... A ver, ¿cuál es? Que lo oiga la gente. ¿Qué tenéis que cumplir obligatoriamente?
Ir al
Ir al
cielo.
cielo.
Es lo único que os ordeno. Ir al cielo. Es lo único que os ordeno. Es mi orden. Si algún día yo no estoy, lo que tenéis que hacer es ir al cielo. Lo demás es menos importante. Sea lo que sea, es menos importante. Bienvenido. Pasamos a la siguiente llamada, si te parece.
Buenas noches, Javier Ángel. Que yo también, yo deseo eso, pero cuando Dios me llame, porque no, nunca será lo que nosotros queramos, siempre será lo que Dios quiera. Y según seas, se paga un karma, ¿sabes? Un castigo. Lo puedes pagar en la vida o cuando te mueres en el purgatorio.
Pues nada,
Y no te puedo decir más.
porque Dios es justo y eso del infierno no existe y tal, la Biblia lo menciona pues 20 no sé cuántas veces, o sea que ahí está. Y Dios es bueno, pero también es justo. Una llamada que nos entra desde Salamanca. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
Con Claudia,
Buenas,
Claudia
Claudia.
de Dios.
Gracias por llamarnos al
Sí.
910059419. Díganos, el micrófono es suyo.
Bueno, pues yo es que estoy muy interesada en Radio María. La escucho todos los días y sobre todo este programa me encanta, porque yo he sido profesora de matemáticas, de ciencias, de física, y estaba yo pensando ahora que si de la nada nació el todo, pues quiere decir que en la nada estaría Dios, ¿no? Porque Dios creó en todo lo que hay. Yo soy muy creyente y creo, yo creo, es una opinión mía. Y luego yo quería participar, porque además, como estoy discapacitada, tengo muchísimas horas libres ahora que me he jubilado, y entonces quería ver cómo podía participar. En estos cursos de la inteligencia artificial ya me han enviado por WhatsApp el enlace,
Sí.
pero no me ha aclarado muy bien.
Pues mire, dentro de un rato, a las 10 de la mañana, antes vamos a dormir un poquito, cuando nos despertemos, a las 10 de la mañana, entrando en www.cludomotica.es, si no le sale, hay una pestañita ahí que pone inicio, explica lo que es Cludomotica y tal, y hay un enlace, hay un enlace. Pinchando en ese enlace a las 10, se entrará en una reunión virtual donde hablaremos, pues hemos hablado de todo, hemos hablado de domótica, hemos hablado de ciencia, hemos hablado de muchas cosas. Eso empezamos a hacerlo cuando la pandemia y hablábamos de otras cosas. Y ahora pues hablaremos de esos cursos gratuitos de inteligencia artificial. Pero tiene que entrar en el enlace que le aparece cuando entra en www.clubdomotica.es. No sé si le ha aclarado un poco.
Sí, sí, sí. Pues, y la verdad que estará usted muy orgulloso de tener ahí a sus hijas, ¿no?, participando, ¿no?
Bueno, yo estoy muy contento.
Esperando con usted.
Yo doy gracias a Dios de haber tenido 4 bebés. Yo doy gracias a Dios, es algo...
Bueno, pues yo me alegro mucho. Yo escucho muchísimo todas las jueves, escucho este programa, todas las jueves.
Pues nada, y yo decirle que me gusta mucho la física y me gusta mucho las matemáticas. Son asignaturas que a mí me encantan, me apasionan, son áreas de conocimiento que me encantan las dos.
Está muy relacionada la ciencia con Dios, ¿eh? La gente piensa que no, que no tiene que ver nada, pero sí que tiene que ver Dios con la ciencia, no está reñido.
No, en absoluto, bueno. En absoluto está reñido. Pues nada, pues muchísimas gracias, un abrazo fuerte, gracias por llamar.
De acuerdo, gracias por escucharme.
Nada, nada.
Adiós, y enhorabuena por sus hijas y por usted.
Pues muchas gracias.
Y por el programa y por darme un poquito pues de vidilla. Yo soy voluntaria aquí en Salamanca Online, yo siempre hago muchísima propaganda y publicidad de Radio María, dado que también por mi discapacidad pues puedo moverme poco. Entonces estoy todo el día con Radio María, vamos, escucho otras cadenas, pero preferentemente me levanto con Radio María y escucho Radio María. Y los jueves siempre estoy pendiente también de la Hora Santa y de este programa, porque como he sido profesora de ciencias, pues me gusta mucho eso de diálogos con la ciencia.
Pues nada, pues me alegro. Hace muchos años el Encuentro Nacional de Radio María se celebró en Salamanca y recuerdo que estuvimos saludando a unas chicas de Salamanca, que a lo mejor estaba usted ahí, que eran voluntarias, hace muchos años eso. Estaban en una plaza repartiendo folletos de Radio María y explicando y tal, y les saludamos cuando el Encuentro Nacional de Radio María fue en Salamanca, hace muchos años de eso. Pues nada, un abrazo fuerte.
Creo que sí, ya sé cuándo. Es que aquí en Salamanca es uno de los centros de discapacidad mejores que hay en toda España. Es uno de ellos, ¿eh? En Salamanca, un centro de recuperación de discapacitados, que es donde yo he trabajado siempre. Llevo un año jubilada. Y estoy enganchada aquí a Radio María porque no me queda más remedio. Antes iba a trabajar y ahora me puedo mover poco y... Para mí Radio María, soy voluntaria y de nativos y de todo, la verdad. Para mí es importantísimo.
Hacemos lo que podemos.
De acuerdo.
Un abrazo fuerte.
Este programa me encanta. Sí, buenas noches.
Gracias, un abrazo muy fuerte. Pues, bueno, yo creo, niñas, que vamos a dar paso ya a Leonardo Aimiel Pérez de Madrid en la sección Pensar y Sentir.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y les saludo muy cordialmente. Este Pensar y Sentir lleva el redondo número 300, resultado de una presencia semanal a lo largo de casi 6 años. Y les agradezco enormemente la perseverancia en escucharlo. Hoy les voy a leer un texto escrito por David Cerdá, sevillano del 72, de cuyas muchas actividades destaco que es doctor en filosofía y profesional de la gestión empresarial, la educación y la ética, además de estudioso del comportamiento humano. El texto que les voy a leer hoy lo ha titulado David Cerdá, La felicidad o el bien. En él contrapone ambos conceptos y los efectos de priorizar uno sobre el otro. Dice así: entre usted en una librería, busque conferencias, lea artículos, pregunte a asesores varios, razonables como los psicólogos o disparatados como los asesores o consejeros de vida, decía que pregúnteles sobre la felicidad y el bien. Recibirá en el primer caso un aluvión dicharachero. En el segundo recibirá un encogimiento de hombros. La felicidad lleva reinando entre nosotros todo este siglo. El bien, al parecer, ha sido silenciado. Las consecuencias de esto están a la vista de todos. Más soledad, crisis del compromiso y consumos récord de drogas y ansiolíticos. Abundan quienes ni siquiera son capaces de distinguirlos, pues ¿qué puede ser bueno sino que yo sea feliz? He explicado esta discrepancia mediante la metáfora de las dos dianas. El bien y la felicidad son dos dianas distintas. Y el hecho de que, para nuestro gozo, suelan alinearse, no debe despistarnos de que no son la misma. Para ser buenas es obvio que las personas, las organizaciones y las sociedades deben apuntar a la diana del bien y no a la de la felicidad, que es sumamente comercial y atractiva, pero también desconcertante. El bien exige coraje, no así la felicidad. La felicidad está centrada en el yo, mientras que el bien se orienta al prójimo. Pregúntese el lector cómo cambiarían las vidas de nuestros hijos si en vez de decirles que han venido a este mundo a ser felices, les dijésemos que han venido a ser buenos. Si en vez de incitarlos a que se realicen, les encaminásemos a mejorar la sociedad en la que viven. Pregúntese también, ¿qué ocurriría con la educación si en vez de ser un absurdo empeño de felicidad y empleabilidad, tuviese como objetivos al bien, la verdad, la belleza y el amor? La moral, en su versión más elevada, a la que he llamado honor ético y lo he explicado en Ética para Valientes, decía que la moral, en su versión más elevada, se basa precisamente en esta elección del bien por encima de la felicidad. Buena parte de los desvaríos morales de nuestra época tienen que ver con la insana proliferación de la felicidad como fin último. Esto ya lo supo ver Kant, que decía que la moral consiste en procurar la perfección propia y la felicidad ajena. Y que uno de los principales problemas es que mucha gente la concibe justamente a la inversa. Pensemos en la última pandemia, en esos justicieros moralistas que se creían morales por denunciar a una madre que paseaba a su hijo autista en abril de 2020, cuando estaba prohibido para todos salir. Mientras en los hospitales centenares de profesionales de la salud daban su vida por nosotros. En un ejemplo de bien inconmensurable, que jamás deberíamos olvidar, pues nos obliga. El bien tiene otra ventaja esencial respecto a la felicidad, y es su contenido objetivo. Contamos con información de sobra: psicología, sociología, religión, historia, arte y otros saberes, para determinar objetivamente qué es lo bueno. En cambio, con la felicidad seguimos despistados entre su versión hedonista, su definición utilitarista y psicológica y el sinnúmero de sus variantes culturales y vaivenes históricos. La respuesta a ¿qué hace que una vida sea justa, buena? Ha cambiado con los tiempos y con las latitudes. Pero desde el momento en que reconocemos que existe el progreso moral y comparamos avances, admitimos que existe una referencia objetiva. ¿Y no es acaso más razonable apuntar a una diana fija en lugar de a una móvil? Cada vez que he explicado esto, me he topado con alguien que me decía que es el bien y la felicidad lo que hemos de perseguir con ahínco. Ambas cosas. Y no estoy de acuerdo. Fundamentalmente porque muchas veces no es posible. Es frecuente que hacer el bien cueste disgustos inmediatos y hasta duraderos. Defender al débil suele acarrear golpes, físicos o de otro tipo. Por hacer lo justo laboralmente puede acabarse en la calle, y lo sé porque lo he vivido. Ser honesto antes o después te cuesta el dinero. Por no hablar de que puede costarte la vida o cosas peores. Baste pensar en San Maximiliano Kolbe, cuando eligió cambiarse por aquel padre polaco al que condenaban a morir de hambre, pasando él por ese espantoso trance. Tenemos un problema con las adversativas, un problema de madurez, de pensamiento ilusorio, un problema muy posmoderno. La última razón por la que preferir el bien a la felicidad concierne al sentido. La felicidad no es algo sobre lo que tal sentido pueda erigirse. A las pruebas me remito. Nunca se ha hablado y escrito y perseguido más la felicidad que en este siglo en el primer mundo, y el resultado en términos de desorientación vital traducida en problemas de salud mental y el terrible indicio del suicidio, decía que este resultado es palmario. Termina así este texto escrito por David Cerdá. Solo sobre los pilares del bien, la verdad, la belleza y el amor puede construirse el sentido de una vida. ¿Y entonces Dios? Preguntará alguien con mucho tino. Le respondo. ¿Y acaso no es Dios el bien, la verdad, la belleza y el amor mismos?
Muchas gracias, Leonardo, por habernos acompañado a pensar y sentir ya 300 veces. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 22 de marzo, no es un día cualquiera.
It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 22 de marzo que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1312, el Papa Clemente V, presionado por Felipe IV de Francia, llamado El Hermoso, que quiere hacerse con sus bienes, suprime la orden del Temple mediante la bula Vox in Excelso. El rey francés se ve libre así para apoderarse de todos los bienes de los caballeros templarios, y dos años después incluso quema en la hoguera al gran maestre de la orden, Jacques de Molay, y a Geoffroy de Charnay, preceptor de la orden en Normandía. Hallándose en la hoguera, Jacques de Molay pronuncia su famosa maldición contra el rey y contra el papa, conminándoles al reencuentro ante el tribunal de Dios.
Clemente, y tú también, Felipe, traidores a la palabra dada, os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, antes de 40 días. A ti, Felipe, dentro de este año.
Y así se cumpliría, pues el Papa moriría 29 días después, recibiendo su cuerpo ya muerto durante una terrible tormenta, un rayo que lo destroza. Y el rey, solo 8 meses más tarde, tras el ataque de un jabalí en una cacería, siendo su tumba profanada en 1793 durante la Revolución Francesa. En 1763, a partir de las brigadas de artilleros asignados a la Marina ya desde 1717 y producto de las reformas introducidas para la reconstrucción del ejército y de la armada por el ministro José Patiño, se funda en España el Real Cuerpo de Artillería de la Armada, que recibirá una excelente formación en las nuevas escuelas creadas en Cádiz, Cartagena y Ferrol. En 1814, el entonces llamado el deseado y luego el detestado Fernando VII de Borbón regresa a España desde Francia, donde había estado preso de Napoleón, poniendo fin así a la aventura bonapartista de José I, que ha durado en el trono español poco más de 5 años. Los mismos que ha pasado en el país vecino, Fernando de Borbón, concretamente en el castillo de Valençay, en pleno centro de Francia, a 1000 kilómetros de la frontera con España, desde que en 1808 es llamado por Napoleón y acude sumisamente para, entre él y su padre, cederle la corona española, años durante los cuales, en su adulación por el general Corso, llega a pedirle lo declare su hijo adoptivo, a gritar ¡viva el emperador, nuestro soberano!, en la boda de Napoleón con María Luisa de Austria, o a declarar, refiriéndose a José Bonaparte, que reinaba en su trono, no podemos ver a la cabeza de España un monarca más digno. En 1820, dentro del caos que se produce en toda América, subsiguiente a las diversas declaraciones de independencia frente a la corona española, en la actual Argentina, el gobernador Bernabé Aráoz proclama en el norte del país la República Federal del Tucumán, sobre el territorio de 3 de las actuales provincias argentinas, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Aventura que durará poco más de 1 año, no sin dejar heridas, pues termina con una guerra civil entre las provincias que la forman. En 1895, en la Société d'Encouragement à l'Industrie Nationale de París, Sociedad de Fomento de la Industria Nacional, los hermanos Louis y Auguste Lumière, inventores del cinematógrafo, proyectan la primera película, La salida de los obreros de la fábrica Lumière, de 57 segundos de duración, por supuesto, muda. Hasta 1927, 32 años después, no se estrenará la primera película sonora, El cantor de Yatz, dirigida por Alan Crosland. Sonaba así de bien.
Mami, mami, the sun shines east, the sun shines west. I know where the sun shines best. Mami, mami, my heart strings are tangled around. Well, bear me, I'm a coming. Sorry that I made you wait. I'm a coming. I hope and trust that I'm not too late. Mammy, mammy, I'd walk a million miles for one of your smiles, my mammy. Ah, mammy, mammy, my little mammy. The sun shines east, the sun shines west. I know where the sun shines best. It's on my mammy I'm talking about, nobody else's. My little mammy, my heart's strings are tangled around.
Alabama. Mammy, Mammy, I'm coming. Oh, I hope I didn't make you wait. Mammy, Mammy, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Mammy, don't you know me? It's your little baby. I'd walk a million miles for one of your smiles, my mammy.
Era Mommy, en la voz de Al Jolson. Música de Louis Silvers. Y son fechas propicias al desarrollo de las telecomunicaciones internacionales, porque en 1902 se firma un acuerdo entre el Reino Unido y Persia para construir una línea telegráfica entre Europa y la India. Y en idéntica fecha, 22 de marzo, pero de 1927, se crea el servicio radiotelegráfico entre España y Argentina. En 1945, en El Cairo, Egipto, Arabia Saudita, Siria, Líbano, Transjordania, Irak y Yemen fundan la Liga Árabe, que componen hoy 22 estados. Los países considerados árabes son efectivamente 22, no confundir con los llamados islámicos, que son 57 y componen lo que se llaman las cumbres islámicas u Organización para la Cooperación Islámica, de la que naturalmente también forman parte estos 22 estados árabes. Por poner solo un par de ejemplos, ni Irán ni Turquía son países árabes, aunque sí sean islámicos. El país islámico con mayor población, 255 millones de personas, de las cuales 220 millones musulmanes, es Indonesia, que sin embargo no es árabe. La comunidad islámica al día de hoy se puede cifrar en 1.500 millones de personas ya, algo superior a la de católicos, 1.400 millones, aunque muy inferior todavía a la de cristianos, 2.300 millones de personas en todo el mundo, casi uno de cada tres, de los cuales, por cierto, unos 1.000 millones producto de la evangelización española y, en menor medida, portuguesa. En cuanto a los árabes, se puede cifrar su comunidad en unos 350 millones, que en realidad serían incluso algo menos. Pues hay una serie de pueblos y razas, como por ejemplo los bereberes marroquíes, prácticamente asimilados a ellos, aunque en puridad no sean árabes. De los 1.500 millones de musulmanes, unos 1.200 millones son sunitas, siendo los restantes 300 millones chiitas y de otras adscripciones. Corriendo el año de 2016, se producen en Bruselas dos explosiones. La primera en el aeropuerto de Zaventem y poco después una segunda en una estación de metro. La brutal masacre perpetrada por terroristas yihadistas suicidas del ISIS se salda con 32 muertos y más de 300 heridos.
Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna. Nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrar a la fiesta con un traje blanco. Será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
En el capítulo del natalicio, en 1459, hijo del emperador Federico III y de Leonor de Portugal y Aragón, nace en Viena Maximiliano I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que casa con María, duquesa de Borgoña, una de las casas más ricas de Europa, y es padre de quien será Felipe I de España y abuelo de nuestro Carlos V, Carlos I de España, el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y Carlos I de España. Por favor, no digan ustedes eso tan horrible de Carlos V de Alemania. Eso no existe. Alemania aún tardará 3 siglos y medio en aparecer como unidad política de algún tipo. Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Y aunque es verdad que gana el gobierno de los territorios flamencos, volvemos a Maximiliano, perderá también los de la Confederación Helvética. En 1599 viene al mundo Anton van Dyck, uno de los más relevantes pintores flamencos del siglo XVII, excelente retratista que despliega su obra en Inglaterra e Italia, uno de los favoritos de ese gran entendedor de arte que fue Carlos I de Inglaterra, decapitado durante la llamada Revolución Inglesa que aúpa al poder a Oliver Cromwell, acusado, entre otras cosas, de dilapidar fortunas en arte. Tiene van Dyck nutrida representación en el Museo del Prado, donde cuelgan obras suyas como La Coronación de Espinas o La Piedad. Nace en el año 1797 Guillermo I, rey de Prusia, que una vez que consigue lo que es el gran logro de su reinado, la unificación alemana, la unificación de esa Alemania de la que hablábamos antes, que como tal no había existido jamás en la historia, y ello gracias a su importante victoria en la guerra franco-prusiana, se corona en 1871 primer Kaiser del llamado Segundo Reich de Alemania, sucesor en la mitología alemana del Sacro Imperio Romano Germánico, que sería, desde este punto de vista, el primer Reich. En cuanto a la Prusia en la que empieza reinando, es un reino alemán asentado en buena parte de las tierras polacas en las que nace, fundado en el primer cuarto del siglo XIII por los caballeros teutones, la orden militar de Tierra Santa, junto a templarios y hospitalarios, pero esta de origen germánico.
¡Luis, Luis, Luis!
¿Qué pasa, Mariate?
¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
Pues hay que hacerlo, Luis.
Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la 1 de la mañana y muchos domingos a las 3 de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa Esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
Pues ya lo saben, amigos, esta no es
una semana cualquiera.
Con Mariate Aragonés
y Luis Antequera.
La historia como es.
Y no como nos gustaría que fuera.
En 1799 viene al mundo Friedrich Argelander, astrónomo alemán, autor en 1862 del Bona Durch Musterung, traducible al español como compilación de Bonn, la ciudad de Bonn, detallado atlas estelar que recoge la posición y brillo de nada menos que 324.198 estrellas del hemisferio norte. Y es una fecha espléndida para ser norteamericano y obtener un Nobel de Física, pues en 1868 viene al mundo Robert Andrews Millikan, Nobel 1923 por su trabajo en la determinación del valor de la carga del electrón y el efecto fotoeléctrico, quien también investiga los rayos cósmicos. Y en 1931 lo hace Barton Richter, Nobel 1976 por su descubrimiento de una nueva partícula subatómica a la que llama Psi. En 1923 nace Marcel Marceau, actor y mimo francés, verdadera referencia del arte de la mímica o pantomima, creador de Bip, el payaso con camiseta de rayas negras y destartalado sombrero de copa, que sin palabra alguna es capaz de contarnos las más complejas historias. Capítulo del obituario. Muere en el año 1018 Ali Ben Hamoud al-Nasir, gobernador de Ceuta, que cruza el estrecho y tras conquistar Córdoba y asesinar al califa Omeya Sulaimán al-Mustaín, se proclama, invocando un supuesto parentesco con Ali, el yerno del profeta casado con su única hija Fátima, sexto califa de Córdoba, primero de la dinastía Hamudí. Su reinado apenas va a durar 2 años, asesinado el 22 de marzo de 1018. A su muerte se proclaman 2 califas, Abderramán IV, de la antigua dinastía Omeya, que en realidad no llega a entrar en Córdoba, y Al-Qasim al-Mamun, hermano de Ali Ben Hamoud, gobernador de Sevilla y quien realmente llega a ejercer el poder durante 5 años, que no son pocos para la inestabilidad que tenían los califas cordobeses por la época. Este sí que será sucedido por Abderramán IV, que recupera así el califato cordobés para la familia de los Omeya. En el año 1144 muere Guillermo de Norwich, niño inglés cuyo asesinato se atribuye a los judíos, lo que sirve para provocar así la ira del populacho contra ellos, los cuales, tras sufrir brutales persecuciones en 1189 y en 1190, serán finalmente expulsados de Inglaterra en 1290. Que la de 1492 en España no fue la única expulsión de judíos de toda la historia de Europa, que no. Es un caso más el de Guillermo de Norwich, de los llamados libelos de sangre que se producen en toda Europa, más de un centenar entre los siglos XII y XIX, siendo precisamente este acontecido en Inglaterra, el del niño de Norwich, el primero. Se trataría de niños capturados por judíos para llevar a cabo con ellos una crucifixión ritual que rememorara la de Jesucristo en Jerusalén, a modo de ofensa o revancha contra los cristianos que los persiguen, y a menudo vienen seguidos de una persecución y matanza de judíos, a la que sirven de justificación. Ofrecen poca credibilidad histórica. A menudo el cadáver del niño supuestamente crucificado ni siquiera aparece y se trata simplemente de un niño desaparecido. Personalmente no descarto que alguno haya podido ocurrir en la realidad e incluso inspirar otros. Nunca falta un pirado para realizar la acción más paranoica, pero no obedece a ninguna lógica que una comunidad perseguida y altamente vigilada como la judía, que al mismo tiempo intenta y consigue ciertos grados de prosperidad en el ámbito de los ambientes hostiles en los que se instala, se dedique a realizar acciones tan contraproducentes, estériles y, por supuesto, absurdas. Todo ello acompañado de la falta de pruebas convincentes que a menudo se dan y hasta, como ya se ha dicho, la ausencia de un cadáver que certifique el asesinato. En 1832 abandona el mundo el escritor romántico alemán cumbre de las letras germánicas, representante del llamado clasicismo de Weimar, Johann Wolfgang von Goethe, autor de obras inmortales como Fausto o Wilhelm Meister. Su apellido da nombre al Goethe-Institut, el organismo público alemán encargado de difundir la lengua y cultura alemanas en el mundo. En 1932 le dedica José Ortega y Gasset un célebre ensayo altamente crítico titulado Goethe desde dentro. Y muere en el año 2001 William Hanna, productor y director estadounidense fundador con Joseph Barbera del estudio de animación Hanna-Barbera, donde nacerán series magistrales de dibujos animados como El Oso Yogi, Scooby-Doo o Los Picapiedra, de la que rescatamos esta banda sonora sin par, obra de Hoot Curtin. Y felicitamos hoy a Andrew Lloyd Webber, compositor británico que cumple 76 años, uno de los grandes músicos del siglo XX. Pionero del género musical, con los 16 que ha compuesto hasta la fecha, muchos de ellos entre los más grandes como Sunset Boulevard o El fantasma de la ópera o este maravilloso Cats, Gatos, del que escuchamos el tema Jellicle Cats. Because jellicles can and jellicles do.
Jellicles do and jellicles can.
Jellicles can and jellicles do.
Jellicles do and jellicles can.
Jellicles can and jellicles do.
And you ride on a broomstick to places far distant.
Familiar we condole
with Beth
and with Belle.
Were you Whittington's friend?
The Pipe's assistant.
Have you been an alumnus of heaven or hell?
Are you mean like a mink?
Are you lean like a lynx?
Are you keen to be seen
when you're smelling the rat?
Were you there when the pharaohs commissioned the sphinx?
If you weren't, you are. You're a Jellicle cat. Jellicle songs for Jellicle cats. 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 We can fly through the air like a flying trapeze. We can turn those dinosaurs back on the tire. We can run up a wall. We can sing through the tree. We can balance on cars. We can walk on the wire. Jellicles can and jellicles do. Jellicles can and jellicles do.
Jellicles can and jellicles do.
Jellicles can and jellicles do.
Jellicles
on the jellicles.
Y a nuestras guapas, hoy la atractiva actriz sueca, Lena Olin, a la que han visto ustedes en películas como La insoportable levedad del ser o Chocolat, que cumple 69, y a la interesante actriz francesa Fanny Ardant, a quien han visto ustedes en filmes como Más allá de las nubes o Elizabeth, que cumple 65. Y celebra la Iglesia Católica a Pablo de Narbona, obispo y mártir. Obispo y mártir. Obispo y mártir. A Basilio de Ancira, Octaviana, Saturnino, Caliopo, Calínico y Basilisa, mártires. A Deogracias, bienvenido, y Epafrodito, a Vito, Erlinda y Reinalda, confesores, confesores, confesores. Y a Lea, viuda.
You've got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
Muchas gracias, Luis. Contamos contigo la semana que viene para tratar este tema de datos desconocidos sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo para acompañarle en la pasión la noche de jueves a viernes santo. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya nos presenta la sección de curiosidades científicas.
Buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. La semana pasada les hablé a ustedes de que en el siglo XIX, pues fue un siglo muy particular. Fue, por una parte, un siglo de revoluciones y también un siglo de nuevas aportaciones a la ciencia en general. No solamente a la ciencia que ya estaba establecida, sino con nuevas aportaciones, como ya he dicho, al electromagnetismo, con las famosas ecuaciones de Maxwell, y la elaboración de una nueva ciencia, que fue la ciencia termodinámica, y que en semanas anteriores la hemos ido explicando con gran detenimiento para que pudiera ser entendida por todas las personas oyentes en ese sentido. Y a finales del siglo XIX es cuando llega una nueva corriente de pensamiento denominada el empiriocriticismo. Concretamente, en 1888, y que dirige o propone un filósofo alemán llamado Richard Avenarius. Y la línea de pensamiento, como ya he dicho, se llama el empiriocriticismo. Y Richard Avenarius escribe una obra basada en esta línea de pensamiento que se denomina Crítica de la experiencia pura. Esta denominación viene a ser equivalente a la que Kant, el gran filósofo Kant, en su primera fase crítica, o en su fase crítica, que primero estuvo en la fase dogmática, pero como él mismo dice, la lectura de Hume, del empirismo inglés, esto le pasó a ser de pasar de la fase dogmática a la fase crítica, y se me despertó de mi sueño dogmático. Me pasó a la fase crítica. La fase crítica escribe una obra que es la principal obra de Kant, la crítica de la razón pura. Pues la crítica de la experiencia pura de Apenarius es la equivalente en el empirismo de la obra de Kant en el racionalismo. La crítica de la experiencia pura da, bueno, ante todo, Apenarius pertenece al círculo de Leipzig. En el círculo de Leipzig militan importantes personalidades de la ciencia de aquella época y de la filosofía, de modo que está Richard Apenarius, está también Herr Marx, que ya hemos hablado de él, y aparece un nuevo científico y filósofo, Wundt, que ya hablamos también de la semana pasada de él, que realiza en un laboratorio de la Universidad de Leipzig experiencias sobre psicología. Y entonces estas experiencias sobre psicología las da a conocer cuando se reúnen los del círculo de Leipzig, concretamente. Y estas experiencias sobre psicología eran con la intención de elevar a la psicología a la categoría de ciencia, cosa que él consiguió, evidentemente, a pesar de la oposición que encontraba en algunos filósofos o en algunos científicos, evidentemente. De modo que por eso se le da con toda razón la denominación del el padre de la psicología moderna. Richard Apenarius, como consecuencia de su obra Crítica de la experiencia pura, en ella establece las condiciones que tienen que establecerse para que una determinada experiencia se pueda decir que tiene una pureza considerable. Es decir, que una experiencia sea pura, en ese sentido. Entonces propone una serie de condiciones, como por ejemplo un aislamiento del exterior, una situación cómoda del experimentador, unos conocimientos básicos fundamentales bien entendidos, en fin, una serie de condiciones que hagan al experimentador que la experiencia que está realizando tenga la máxima pureza. Entonces, una vez realizada este tipo de experimentaciones, había que darles un nombre, el nombre, y entonces se propone un nombre de empirismo psicologista. Pero ello no convence, porque aparece la palabra de psicologista y había interpretaciones adversas, y entonces se le da el nombre de empirismo logicista, que a la postre termina siendo la denominación de empirismo lógico. Empirismo lógico, y que también se puede denominar positivismo lógico. Porque a la postre, la palabra empirismo y positivismo vienen a significar lo mismo, con unas ligeras diferencias muy sutiles, que no vienen a ser caso de considerar. De modo que en mi próxima intervención hablaremos de un grupo que se formó, que se llamó el grupo de Herr Marx. Y antes de terminar también, ya que hemos pronunciado el nombre de Herr Marx, Herr Marx dice que tanto lo físico como lo psíquico son dos aspectos duales de una misma realidad, que es lo dado. Pero lo que no dice es si esa realidad es de carácter físico o psíquico, ¿eh? De modo que tanto lo físico como lo psíquico, tanto lo físico como lo psíquico, son dos aspectos duales de una misma realidad, que es lo dado. Y hasta aquí mi intervención de hoy, y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Tenemos ya que terminar este programa de hoy, 22 de marzo de 2024. Niñas, despedíos ya hasta cuando sea, ¿no?
Adiós.
Adiós, una feliz Semana Santa.
Buenas noches y feliz Semana Santa.
Pues muchas gracias. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Recen mucho por la curación de Balduino. Vamos a ir, ya se lo he contado, al Pilar, a Torre Ciudad y a Lourdes. Y estoy completamente seguro de que va a haber curación. Y así sorprenderemos a esta medicina que dice que es una enfermedad incurable. Y no hay enfermedades incurables para gloria de Dios. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. No falten.
Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia, dirigido por Javier Ángel Ramírez.